cambia la vida. Está con nosotros el licenciado Diego Fernández para hablar en este micro de nutrición y cuidado del cuerpo. Diego, ¿cómo estás? Un placer, como siempre, tenerte de short y remera el tipo, ¿eh?
De short y remera.
¿Está bien? ¿Venía a entrenar?
Vengo a entrenar.
Ahí está. ¿Qué hiciste hoy?
Pesas.
¿Pesas? ¿Levantar pesas?
Sí, de 8, siempre de 8 a 10.
¿Todos los días, eh?
Todos los días.
Mirá vos, qué bueno. Ahí te hace sentir mejor, sí.
Sí, arranco el día con todas las pilas.
¿Reforzás la comida cuando te levantás para ir a hacer pesas?
Yo como después de entrenar. Uh-huh. Sí, no desayuno temprano porque no me da hambre. Y es...
Bueno, eso siempre marcado. Coma sí. Cuando tenga hambre.
Comer cuando uno tiene apetito, sino uh-huh. Comer sin apetito, una aberración. Uh-huh. Totalmente antinatural.
Pero ¿y si vos sabes que vas a desgastar, no te conviene un vaso de leche, aunque sea?
Sí, si uno tiene apetito... Yo siempre digo, esto depende para quién, cuándo y en qué momento. Si una persona está acostumbrada a desayunar y siente hambre, puede seguir desayunando. Yo particularmente voy a entrenar sin comer, en ayunas, porque me siento liviano, más cómodo, no tengo hambre cuando me levanto.
¿Y hay fuerza?
No, no varía nada. No, porque los depósitos de energía uno los recupera cuando duerme. ¿Sí? Si uno tiene una cena bien, saludable, se acuesta a dormir. Y cuando duerme uno no gasta energía, al contrario, recarga.
Ahí está.
¿Sí? Entonces cuando vos te despertás, vas a entrenar temprano, no es necesario sí o sí desayunar antes de entrenar. Uh-huh. ¿Sí? Podés tranquilamente ir a entrenar, después terminás de entrenar y desayunás tranquilo.
Y ahora ponele que terminaste, ¿a qué le apuntás para comer, para reforzar un poco?
Yo particularmente hoy me hice 3 huevos revueltos con uh-huh. queso y avena.
Ahí está.
Tipo un omelette, uh-huh. pero que queda... Y queda por la avena, queda como una masa, un panqueque. Y eso lo hice, lo puse en un tupper y me lo llevé. Entonces terminé de entrenar, comí eso con un poco de agua. Uh-huh. Lo bajé con agua.
Che, ¿la leche tiene proteínas?
La leche tiene proteínas.
Uh-huh. O sea que es buena después de la gimnasia.
Sí, no tiene alto contenido de proteínas, pero sí, tiene su buen contenido de proteínas, tiene contenido de grasas y tiene contenido de hidratos de carbono. Lo bueno de la leche es que se demostró que la caseína de la leche, y la leche en sí, tiene una propiedad de regeneración celular mejor que otro tipo de proteínas. ¿Sí?
O sea que sería bueno después de una actividad de pesas...
Algo con ingerir un poco de leche, sí.
Ajá,
sería
vos.
Lo ideal.
El rol de la banana. Uh-huh. Hablame un poquito de eso porque todos me preguntan con el tema de... El otro día me apuntaron, ¿puede ser que sea bueno para el tema de cardíaco también?
La banana es buena por el contenido de potasio, pero hay que entender que no es como cualquier otra fruta, ¿sí? Una persona puede comer banana, así como puede comer pera, manzana, cualquier fruta. Las frutas tienen un alto contenido de vitaminas y mineral, ¿sí? Y el alto contenido de potasio sí ayuda a disminuir lo que es la presión arterial e incluso, bueno, como todos saben y todos consumen banana, por ejemplo, por los calambres. Sí, pero hay que entender que no es únicamente la banana la que tiene potasio. Sí, si uno tiene una dieta variada en frutas y verduras, ya está incorporando el potasio que necesita. Entonces la banana es práctica, ¿en qué? Para transportarla es práctica, y es práctica porque el contenido de hidrato de carbono que tiene es un hidrato de carbono que son almidones, que se absorben muy rápido. Sí, entonces si uno come banana después de entrenar, nos aseguramos de que se absorba mucho más rápido. ¿Sí?
Es común ver un tenista que en medio del partido saca una banana. Es muy común ver los ciclistas en estos bolsillos que tienen el traje en plena carrera larga sacar una banana y comer. Es por eso también.
Sí, la banana, a ver, la banana como yo digo es práctica.
Eso sería puntual.
Es práctica. Y también hay un tabú alrededor de ciertos alimentos. Cada deporte tiene ciertos alimentos que son tabú. ¿Sí? A ver, el ciclista cuando tiene que hacer largas distancias y no le resulta práctico llevar 5 o 6 bananas. Se puede llevar una banana para variar y llevar geles deportivos, caramelos gomita, bebidas rehidratantes. Llevan de todo para irse recuperando. Como es una actividad sostenida en mucho tiempo, uno tiene que ir incorporando hidratos de carbono para ir regenerando energía.
Y eso lo haces continuamente en medio de la actividad porque sí. Se lo ve. Sí, por lo menos sí. En el alto rendimiento.
Totalmente. Uh-huh. Sí, cualquier actividad que sea mayor de una hora y media uh-huh. necesita cada 40 minutos ir incorporando un poco de hidratos de carbono.
Me acordé la pregunta que le estaba diciendo fuera del aire. Me preguntaban de recuperación de desgarros. ¿Qué tema relaciona la alimentación con eso? Sabemos que es el reposo, bueno, algún que otro medicamento, porque es una herida en el músculo, pero también juega la proteína, poner en este caso un rol importante.
Se vio, últimamente se ve que hay muy buenos resultados, por ejemplo, con el colágeno de ciertos alimentos, ¿sí?
¿Qué sería?
Por ejemplo, la gelatina tiene alto contenido de colágeno. Entonces, se busca incorporar no solo un alto consumo de proteína, sino también ahora se vio que incorporando cierta cantidad de gelatina, pero no la gelatina que uno compra, que la diluye, por ejemplo, en un litro de agua, sino más concentrada. Un paquete de gelatina, en vez de prepararlo con un litro de agua, prepararlo con 200 centímetros cúbicos de agua. Entonces queda bien concentrada. ¿Sí? Eso se puede incorporar en alguna merienda, ¿sí? Y eso también favorece la recuperación. Hay un protocolo de ingesta, ¿sí? Pero es algo que se vio que ayuda a la recuperación. También lo que es importante es el correcto consumo de proteínas y consumir buena cantidad de calorías para que el cuerpo tenga la energía necesaria para regenerarse. ¿Sí?
Ahí en calorías, bueno, apelamos a varios alimentos, ¿no?
Sí, consumir una buena dosis de energía al día, o sea, de alimentos, siempre y cuando sean saludables, ¿sí? Porque tenemos en cuenta que si tenemos una persona, sea deportista o no, que hace deporte habitualmente y de pronto queda quieta por una lesión, lo ideal sería empezar a ajustar su alimentación para que no suba de peso, ¿sí? Porque mucha gente le pasa que se lesiona y se olvida de ajustar su alimentación a un momento de quietud, que no vas a estar haciendo tanto gasto. Entonces la gente queda quieta por esas lesiones y empieza a subir de peso.
Seguro.
Increíble.
El otro día me preguntaron, y por eso fui a internet, si bien no hay que basarse exclusivamente en internet, pero me preguntaron qué rol jugaría comer chocolate amargo a la mañana. Esto me lo preguntó un amigo. Pero obviamente que te lo traspase a vos, al coso. Y leí, decían que es bueno para el tema cardíaco, que es bueno antioxidante, no sé, algo así había leído. ¿Qué rol puede jugar el chocolate? Bueno,
el chocolate en
sí, yo me acuerdo que
no,
vos hablaste de la buena calidad,
claro,
y el cacao. Y el
cacao, sí, se ve estas propiedades antioxidantes.
Así
y...
es, así.
Tiene propiedades antioxidantes, también mejora todo lo que es la parte, ciertos aspectos hormonales en el cuerpo, pero siempre y cuando sea un cacao de calidad, ¿sí? Entonces, a la hora de nosotros tener que elegir un buen chocolate, tiene que ser un chocolate que tenga alto contenido de cacao, ¿sí? No solamente un chocolate negro de taza, sino elegir un chocolate con buena cantidad de cacao. Cuando yo digo buena cantidad de cacao, tiene que tener por encima de un 80%.
Que eso lo ves en la etiqueta de lo que puede
eso
ser.
Eso tenés
que
leerlo en la etiqueta. Generalmente, todo lo que sea chocolatería comercial que uno compra en el kiosco, no tiene esa concentración de cacao. Generalmente tiene más contenido de manteca, azúcar y otros aditivos. Entonces, tenemos que ir a una dietética o algún supermercado grande para ir y buscar algún buen chocolate que tenga cacao por arriba del 80%. Para que se den una idea, un chocolate, 100 gramos de un buen chocolate y puede estar saliendo entre 50, 60 o hasta 70 pesos. ¿Sí? A ver, lo que tiene estos chocolates es que no son dulces y adictivos como los otros chocolates. Tienen a tener un gusto más amargo.
Ajá, bueno, eso
y uno
sí.
Lo come y lo disfruta más. ¿Sí? Entonces una barrita de 100 gramos, por ejemplo, nos tiene que durar al menos 5 ingestas. Dividirlo en barritas de 20 gramos.
Y a los parámetros de una vida cotidiana lo más normal posible, ¿dónde te conviene instalar el consumo del chocolate?
Yo creo que el momento ideal por ahí es cuando uno tiene ese antojo de algo... quiere comer algo dulce o algo en particular. Yo particularmente cuando lo compro, soy de tener siempre en la heladera y por ahí terminar de comer, tomarme un cafecito con un pedacito de chocolate. Es como que uno le da el cierre, o a la noche, después de cenar, o un té con un pedacito de chocolate, con unas almendras. Es un postre sano, ¿sí? Que aparte... da algo al cuerpo, no solamente calorías vacías, sino que te está dando, es un antioxidante, tiene otros beneficios, ¿sí?
Esto para entenderlo, antioxidante, ¿qué significa?
La palabra antioxidante significa que, a ver, ¿por qué se oxidan las cosas? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos, lo primero que se le viene a la persona cuando dice antioxidante es el óxido del tornillo. Ajá. Bueno, ese óxido que se genera en el tornillo daña el tornillo, ¿bien? Lo echa a perder. Bueno, el cuerpo tiene procesos naturales, biológicos, que en todos esos procesos elimina desechos, ¿sí? Esos desechos que generan el normal funcionamiento del cuerpo se llaman a veces radicales libres. Esos radicales libres es como el oxígeno y el agua que oxida el metal. Bueno, esos radicales libres tienden a dañar las células del cuerpo, los órganos, las hormonas, ¿sí? Todo a nivel celular. Esa oxidación es inevitable. Si no, uno no se pondría viejo, o sea, seguiría viviendo muchos años. Bueno, es inevitable. Sí podemos retardar esa oxidación del cuerpo con esos radicales libres consumiendo antioxidantes. Dentro de los antioxidantes, los principales son la vitamina E, ¿sí? Que está en los aceites, en el germen de trigo, en los frutos secos, ¿sí? En los aceites, por ejemplo, de oliva, la palta, las aceitunas. También lo podemos encontrar en vitamina C, ¿sí? Y vitaminas del complejo B. Vitamina C en los cítricos, ¿sí? Y complejo B principalmente en frutas y verduras. Variando frutas y verduras, comiendo también en lácteos, ¿sí? Y en algunas grasas. También otros antioxidantes, por ejemplo, son el zinc, ¿sí? Y la idea principal es que si nosotros queremos consumir alto contenido de antioxidantes, tenemos que maximizar el consumo de frutas y verduras, ¿sí? Cuanto menos productos procesados comamos, cosas de paquete, papas fritas, chisito, galletitas de paquete, cualquiera, las de salvado, las comunes, y comamos más frutas, verduras, cereales integrales, almendras, nueces, frutos secos, carnes, leche, más antioxidantes consumimos, ¿sí? Porque son antioxidantes están en los alimentos naturales, no en los procesados.
Y ahí nombraste algo que te lo voy a traer, porque ya lo hablamos a este tema, pero te lo traigo de nuevo. El zinc. Que generalmente cuando vos compras estos complejos vitamínicos, que es para un rendimiento, para mejorar el rendimiento, generalmente marcan siempre, tiene zinc y todo. Si no lo tenés ahí, ¿dónde lo tenés?
Están en los alimentos.
En los alimentos están.
Principalmente tenemos que consumir cereales, integrales, legumbres, ¿sí? Y frutas secas. Nueces, almendras, castañas, el maní. El maní es barato, ¿sí? Se puede comprar sin sal. Entonces, una merienda puede ser un puñado de maní con un vaso de yogur, tranquilamente. Algo que te llena, es rico. Sí, yo siempre por ahí recomiendo un tazón, un vaso de yogur, una fruta picadita y un puñado de maní.
Ah, mirá vos.
Rico, te llena, es crocante, es el tema de empezar a adaptarse a estos alimentos con alto contenido de nutrientes y no terminar consumiendo, no sé, gente que por ahí termina consumiendo una barrita de cereal o una galleta de arroz con un poco de queso untable en vez de comer cosas que tengan mayor contenido de nutrientes, ¿sí? Evitemos todo lo que sea alimentos procesados.
Y esto del maní también tiene esto que una vez me explicaste fuera del aire porque fue por una descompostura mía, pero le pregunté de que demoran más en digerir y esto porque juega un rol importante.
Sí, como tiene mayor contenido de aceites, tarda más en digerirse y esto te da más saciedad por más tiempo. El gran problema hoy que tiene lo que yo veo es que, por ejemplo, la gente compra, va al supermercado y compra todo verde. Todos los productos light se lo compra. Y de esos productos light consume la misma cantidad o el doble que los productos comunes. Todos estos productos son más caros, ¿sí? Y realmente no tienen razón de ser.
Mirá vos.
Realmente son una estrategia para vender otro producto que tiene menos contenido nutricional que el original a más caro, a un mayor precio. Entonces, yo siempre digo, compren comida natural normal. Es innecesario tener que estar comprando la leche descremada, el quesito descremado, la galletita light, el pan light. Compren productos normales y coman la cantidad que necesitan comer y listo. Incluso estos productos que no son los productos normales, dan más saciedad por más tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen un poquito mayor contenido de grasa, tienen un poquito mayor contenido de por ahí de fibra, de un poquito mayor contenido de proteínas. Entonces, en vez de comprar una galleta de arroz, comprarla con un queso light que tiene menos contenido de grasa, te compras un pedacito de pan francés normal de la panadería, que es pan sin ningún aditivo encima, ¿sí? Con un queso común.
Mira.
Y te puedo asegurar que eso te va a dar más saciedad y vas a tener menos hambre por más tiempo.
Mira. Y en este caso, ¿no? El famoso picoteo. Que vos estás y que a veces ahí terminás ingiriendo mucha harina, mucho tema.
Ese es el enemigo principal, pero no solamente para el que quiere bajar de peso, sino es el enemigo del sistema digestivo, de la salud. No es normal que una persona esté comiendo cada 2 horas. No es normal que uno esté comiendo a cada rato.
Y no importa ahí las cantidades, porque me imagino que valía, sí, seguro, pero te digo, esto sí, me he comido galletita porque me había entrado. Sigue siendo que no es normal.
A ver, si una persona tiene hambre, primero es tratar de identificar realmente si tenemos hambre. Porque la gente hoy en día come por aburrimiento, porque no tiene nada que hacer, porque siente el estómago vacío y en vez de tomarse un vaso de agua se come un pan con mermelada, ¿sí? O una barrita, o un chocolate, o va pasando por el kiosco y se compra lo primero que agarra, o se baja un paquete de galletitas.
Seguro, sí, hay
¿sí?
mucho de eso.
Tengan en cuenta que estos productos que uno compra, generalmente en el kiosco de paso, y uno siempre come de más, porque están hechos, la industria los elabora especialmente para que no puedas comer solo uno.
Claro. Te genera el tema aditivo de decir como todo el paquete.
Claro, entonces en vez de estar saciando, por ahí uno tiene el estómago vacío y se toma un té, un mate, un vaso de agua y listo. Y se va esa sensación. Y realmente uno no tiene hambre. Porque si vos te pones a pensar, si desayunás a las 9 de la mañana y a las 11 tenés hambre, no es hambre. Si vos comiste antes, no es hambre. Es aburrimiento,
Sí,
podemos
sí,
llamarlo como
pasa,
vos quieras, pero
pasa por el rato que estás al pedo, como se dice. Si vos no estás haciendo nada, muchas veces recurrís a comer.
Sí, a mí me pasa mucho en el consultorio que me preguntan, ¿qué puedo comer para la ansiedad? Y yo le digo, busca un psicólogo, porque para la ansiedad, y si vos tapás la ansiedad con comida, estás haciendo mal. La ansiedad se trabaja desde otro aspecto psicológico. La ansiedad es el ansia o algo que uno espera que llegue algo o para hacer algo, ¿sí? Si uno está ansioso, sale a correr, sale a caminar, se va a dar una vuelta con la bici, juega con los hijos, lava los platos, cuelga la ropa, ¿sí? Si uno está tirado en el living, mirando tele y siente ansiedad, no es hambre, no lo puedes tapar con comida.
Y ahí está la relación esta que a veces dicen, dejó el pucho y se come todo, eso también va en relación a la ansiedad.
Sí, estás tapando, una adicción con otra, ¿sí? Hay que tenerlo en claro, la gente se vuelve, hay alimentos que son adictivos, está probado, generalmente sí. todos estos alimentos, no solo las harinas, no le echemos la culpa solamente a las harinas, el problema son estos alimentos que son de producción masiva, que son alimentos chatarra. ¿Sabes por qué se le dice a la comida chatarra? La comida chatarra se le dice así porque los ingredientes con los que están hechos son los ingredientes menos nutritivos que existen. Son los ingredientes chatarra. El descarte de otros productos se usan para hacer estos alimentos. ¿Por qué? Porque a la industria no le interesa, a la industria alimentaria no le interesa hacer un alimento saludable para vos. Le interesa vender más.
Y ahí te usa todos los recursos.
Costo.
Claro, y ahí usa todos los recursos.
Exactamente. Entonces, por ejemplo, una galletita súper rica, deliciosa, no está hecha así para que sea sano para vos. Está hecha y pensada para que vos no puedas comer solo una y para que el que la hace le salga barato y que a vos te la cobren cara. ¿Sí? Entonces, si nosotros pensamos que compramos un producto que es de color verde, dice que tiene esto y el otro, no están pensando nosotros los que hicieron ese producto, están pensando en vender ellos más. ¿Sí? Seamos, o sea, hay que ser conscientes de
seguro,
esto.
Seguro, obviamente.
¿Sí? La industria alimentaria hoy por hoy gana millones de dólares. ¿Sí? Y esos millones de dólares se invierten en investigaciones. A ver, por ejemplo, la galletita, yo siempre doy ejemplo de la galletita, por ejemplo, Oreo. La galletita Oreo es la galletita más vendida en el mundo. y no está hecha al azar, no se hizo así solo por casualidad. Tiene un estudio de mercado detrás que es increíble. La gente que hace la galletita Oreo sabe cuánto una persona normal dura en comer cada galletita, cuánto tiempo se deshace la galletita en la boca.
Sí.
¿Qué nivel de dulzor tiene que tener la pasta que está adentro para que a vos no te resulte ni muy poco dulce ni muy empalagosa?
Sí, ¿sí? Claro, tiene un estudio importante, pero por algo se cansan de vender.
Exactamente.
En todo el planeta, como vos decís.
Entonces yo siempre digo, empecemos a recurrir a los alimentos normales. Frutas, verduras, carne, huevo, queso. Yo creo que si la gente es capaz de dejar de comprar tanto paquete y llevar tanto paquete a la casa y empezar a volver a visitar la carnicería, la verdulería, la panadería, y no surtirse solamente del supermercado, logra tener mayor salud. Incluso va a bajar de peso comiendo estos alimentos naturales.
Y bueno, generar esto, de sensación de estar lleno, con la técnica solamente de comerte un puñadito de maní.
Exactamente.
Mirá vos. Esto te lo dejo pendiente para la próxima edición del micro, que es ácido úrico, me preguntaron.
Perfecto.
Por el tema de que fue una consulta de una oyente, una mujer. Pero te quería preguntar, ¿cuesta el tema del pescado? ¿Cuesta instalar el tema del pescado o vos crees que va ganando terreno?
Cuesta, pero cada vez más es la gente que consume pescado. El tema con el pescado es que la gente a veces no quiere cocinarlo por el olor, solamente recurre por ahí a las latas, lo cual no está mal, porque recurrir antes que no consumir nunca y consumir de vez en cuando una lata de atún, una lata de caballa, es preferible eso, ¿sí? Pero el pescado hoy por hoy viene congelado en un montón de formas, uno lo puede tener congelado, lo mete al horno congelado y se cocina enseguida bien, lo puedes... Yo particularmente saco el pescado congelado, le tiro unas verduras arriba y lo meto al horno y se hace solo. No tenés que estar encima revolviendo ni nada, mientras haces otras cosas. Y...
Pero sí o sí, métalo en la dieta semanal.
Y al menos una vez a la semana y tratar de incorporar pescado. Sí, más que nada por el consumo de omega 3.
Sí, eso siempre quedó, eso quedó muy marcado, me acuerdo cuando tuvimos el micro, porque muchos llegaron. Y bueno, una de las preguntas es esto, me cuesta comer el pescado, por eso te preguntaba.
Bueno, pero
no porque
opciones.
No le gusta, sino porque no.
La gente no se hace el tiempo de ir hasta la pescadería y surtirse de pescado. Es por esto que te digo que la gente va o compra el día a día o hace un surtido en el
supermercado,
y come lo que compró en el supermercado. Sí, muy poca gente se hace el tiempo de ir a la pescadería, ir a la carnicería, ir a la verdulería. Sí, por ahí o va al supermercado y se surte o compra el día a día. Y el día a día en el almacén de cerca de casa generalmente no hay siempre variedad de pescado. Pero consumiendo alguna lata, la caballa es súper económica, trae un montón la lata de caballa.
Sí, es grande.
¿Sí? Es grande, trae casi 200 gramos de pescado, ¿sí? Y esos 200 gramos de pescado lo podemos dividir en dos comidas.
Seguro.
O una lata para cuatro de una familia, y ya con una lata de caballa para cuatro, alcanza ya con la cantidad de omega 3 que uno necesita en el día.
Acá te pregunto yo en una cuestión que me pasó personal. El otro día compré una lata de atún. Y no leí que era, uno decía bastoncito y el otro decía procesada. Y vos sabés que no me gustó.
Era todo desmenuzado.
Todo roto, así como un picadillo de pescado. Y vos sabés que no me gustó. El tema es que Mariana que
está
compró
el
conmigo
desmenuzado
tampoco...
y el lomo de atún.
Eso, el lomito de atún, decía. Y yo sentí una diferencia.
Y ahora viene también el atún que viene en, como en una cajita tetrabric, que viene en cuadraditos, en cubitos.
¿Pero qué, en qué varía ahí? ¿En que el otro meten todo deshecho y...?
No, es que el otro es por ahí ya el más, el descarte, o ya sea, lo último, lo rejuntan, claro, y lo hacen así. El lomo de atún es el mejor calidad, está el
porque
pescado
la caballa,
casi entero.
Porque el pescado, hasta las escamas,
sí,
bueno,
sí,
a mí
sí,
me encanta.
Entero. Sí, yo siempre por ahí recomiendo la caballa por una cuestión económica, mucho más barata.
¿Y eso que tiene un proceso de cocción? Que está la lata y vos
sí,
lo sacás y lo comés.
Está cocido, tiene una precocción para poder guardarlo, sí, para que dure más tiempo, y se los pausteriza y se los pone en la lata en una temperatura para poder que dure más tiempo, para matar todos los microorganismos.
Y en el pescado de pescadería, ¿qué pescado recomendás?
cualquiera, el que más le gusta.
No hay variaciones de precio importantes. No.
Sí, hay variaciones.
La merluza, vos te suena, voy a decir, la merluza es lo que más suena.
Bueno, pero hay variación de precio, pero por eso, a la hora de elegir qué pescado comer, compren el que les sea más accesible. Uh-huh. Yo siempre digo, no es necesario gastar mucha plata para comer sano. Uh-huh. Al contrario, yo les puedo asegurar que si ustedes dejarían de comprar tanto paquetito, producto light, todo verde, que son carísimos, y compran productos naturales, frutas, verdura, carne, pollo, pescado, huevo, leche, les va a salir mucho más barato. Pero yo lo hago, yo me doy cuenta de mi compra mensual de alimentos y lo puedo comparar con cualquier persona y yo gasto mucho menos.
Mirá vos el dato, a tener en cuenta. Bueno, ahí está, brillante, nos encanta hablar cómo vamos resolviendo cuestiones. Y bueno, esto queda pendiente del ácido úrico, que recordé que me preguntó una señora que me dijo puntualmente, preguntale a Diego el tema del ácido úrico, cómo cuidarlo y si ya lo tenés y lo podés revertir. Bueno, obviamente Diego va a recomendar ir al médico, pero después seguramente va a dar algunas técnicas o algunas prácticas para no consumir cosas, creo que era, viene por la carne, ¿no?
Por la alimentación, no solo por la carne. Son varios factores por ahí, lo que la gente piensa que viene solamente por las carnes. Y la primera recomendación médica es deje de comer carnes y no es solamente por las carnes.
Ahí está,
¿sí?
Ahí está. Y después viene la gota, ¿no? Que se te hincha.
Y la gota sí, se desencadena.
Ahí está. Bueno, esto queda para el próximo micro de nutrición y cuidado del cuerpo. Brillante, como siempre, Diego. Nos encanta charlar de esto. Bueno, mirá, Pablito, la forma que tiene, ¿no? Vamos a la tanda, Pablito. Vamos a la música y...